We're doing these things that seem unlikely to succeed.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast más fantástico del universo, el podcast que creo que en este episodio se certifica que a partir del 8 de agosto va a cambiar nuestra vida para siempre. Y si queréis saber por qué, pues tenéis que escuchar el resto del episodio. Mi nombre, como siempre, es Alex Barredo. Conmigo está, como siempre, también mi compañero Matías Zavia. ¿Qué tal estás, Matías?
Estoy muy bien. El episodio es variadito. Estoy contento. Me gusta todo lo que vamos a hablar. Pero antes de saltar a eso del 8 del 8, que por cierto habrá que hablar de la fecha, yo quiero volver a hablar del tema de Big Tech Alert. Porque estás teniendo un impacto con Big Tech Alert. Tú eres una persona muy humilde. No te gusta hablar de tus éxitos, pero...
Voy a ponerme las gafas de Big Tech Alert. A ver, ahora aquí, que se me vea bien. Ahora ya no veo la pantalla, así que no sé qué estoy enseñando. Cuéntame, a ver, ¿qué me quieres contar?
Mira, desde que has reactivado Big Tech Alert, ha habido una serie de tweets tan desternillantes y tan difundidos. Ya hablamos de el de Elon dejando de seguir a Grimes cuando Grimes anunció que tenía un nuevo novio. Bueno, ese fue la cúspide, ¿no? Pero es que de repente Elon empieza a seguir a Kim Kardashian.
Ese estuvo
por la cara.
Ese fue bastante gracioso. Me encanta porque es una elonada pura, porque se tira todo el día hablando de los progres de Los Ángeles que están locos y las élites que nos quieren no sé qué y no se preocupan por él. Y de repente, Kim Kardashian se ha comprado el Cybertruck, ala, a seguirla, porque todo, imagínate, cada post de Instagram de la Kardashian bajándose del Cybertruck, pues imagínate la cantidad de interés que despierta. Y bueno, pues estuvo ella poniendo un montón de imágenes en Twitter y Elon la siguió. Conspiraciones de varios tipos. Conspiraciones un poco más misóginas, en plan, bueno, ya tiene nueva novieta, no sé qué. Pues claro, un hombre solo puede seguir una mujer en Twitter si es por el interés, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no sé si iban a congeniar muy bien. Yo tengo la sensación de que a Elon le gusta otro tipo de mujer, más en el sentido tradicional de quedarse en casa cuidando a los hijos. No sé si...
Hombre, a ver, ha habido de todo en la vida de Elon, pero, hombre, Kim Kardashian ya ha estado unos años casada con alguien del espectro neuronal de Elon, que es nuestro amigo y oyente Kanye West, así que tampoco sería un cambio, ¿no? Los dos están solteros... Oye, pues podría ser. La conspiración real, más allá de ponernos en plan revista Lecturas, revista Hola, en el episodio anterior comentamos que Tesla estaba empezando a pagar bastante por publicidad y que todos estos famosos de Los Ángeles con el Cybertruck fueran realmente una campaña de pago. No lo sabemos, lo podemos especular, queda dentro de las conspiraciones. Yo creo que no, yo creo que simplemente es un coche pues, que llama mucho la atención. Y los famosos viven de la atención.
Sí,
pero no creo que Kim Kardashian estuviera ahí el día del evento poniendo su reseña, dejando los $100
también es
para
posible.
Estar la primera en la lista. O sea, es en plan, Marques Brownlee, no sé cuánto, y Kim Kardashian.
Sí, hombre. A ver, yo creo que confluye un poco las dos cosas. Interesa que esto se vea, que el coche se vea. También se está quemando un poco lo de hacerse fotos y hacer videoclips musicales con el Cybertruck. Sí. Hemos visto ya demasiados videoclips musicales con el Cybertruck, creo que han quemado el chiste unos youtubers españoles hace muy poco, Nilo Ojeda y tal, que fueron a... Y aquí, mira cómo voy a enganchar un tema con otro. Que fueron a Carolina del Norte a conocer a MrBeast, que al final lo lograron. Iban sin expectativas y lo lograron.
Queda muy boomer si digo que no sé quién es Nilo Ojeda.
Mira, a mí también me ha pillado viejo, no he seguido nada de lo que ha hecho, pero es como una de estas mentes brillantes que ha nacido de repente... Bueno, lleva tiempo, pero que de repente está haciendo cosas chulas en YouTube.
Vale.
Ahora, MrBeast, ¿vale? La personalidad número uno de YouTube, el chico este que se gasta millones de dólares por vídeo.
Ya sé lo que vas a decir.
Pues también Big Tech Alert ha tenido un par de momentillos con MrBeast, porque, esto creo que lo llegamos a comentar de pasada, SpaceX empezó a seguir a MrBeast y MrBeast contestó al tweet de Big Tech Alert con el emoji de shh. Silencio, que estamos cocinando.
Eso sí que es Gen Z, ¿no? Lo de estamos cocinando. En fin.
No me extrañaría nada que SpaceX llevara de alguna forma a Mr. Beast al espacio en una Dragon. No me
o algún vídeo. La verdad es que las respuestas son muy graciosas. En plan, llevé 100 personas a órbita y le di 1 millón a la que sobreviviese durante más de 5 minutos y cosas así. El momento gracioso en mi casa, cuando le dije de casualidad a mi hija, digo, mira, Mr. Beast me ha respondido un tuit, como si se me hubiera aparecido la Virgen María en el salón. La reacción de
Jesucristo, ahora mismo Mr. Beast.
El señor bestia, madre mía. Curioso, más allá de todo esto. Pero bueno, por cierto, y con esto ya dejamos el tema de Big Tech Alert. Bueno, Mr. Beast comentó en Twitter que los 5 vídeos que había puesto estos últimos semanas le habían generado $1 millón en ingresos de estos sistemas de compartir ingresos que tiene Twitter desde que se incorporó Elon o de que la compró. Son cifras que solo puede alcanzar este señor, ¿no? El señor bestia. Y bueno, luego también está la conspiración de que sí, los algoritmos de Twitter inflaron un poco, ¿no? Esa exposición para que fuera un poco portavoz.
Sí. Si no me equivoco, la idea detrás de que inflen las reproducciones es que les interesa también vender publicidad de pre-roll de los vídeos.
Eso es, eso es. Eso supone que es bastante. Pero como que la narrativa era, vamos a intentar convencer a Mr. Beast que ponga los vídeos aquí en vez de en YouTube, o también, además que en YouTube, y como sabemos que se va a hablar mucho del dinero, hubo un momento, según contaba la gente, dice, es que no me deja de aparecer el vídeo de Mr. Beast constantemente siempre que entro en Twitter, ¿no?
Yo tengo que confesar que yo no soy un gran seguidor de Mr. Beast, pero me he visto varios vídeos de él ya en Twitter, no en YouTube. Hay una cosa del reproductor de Twitter que me gusta mucho, perdón, del reproductor de X, que es que te pone muchas facilidades para tener la ventanita flotando, hagas lo que hagas en tu ordenador. Esto en YouTube no, tiene el picture in picture está limitado a los usuarios premium, pero además está muy limitado. Cierto. Entonces, bueno, si mejoran el tema de la resolución y tal, se podría convertir en una plataforma de vídeo mejor.
Tío. Sí, aquí tenemos a Matías admitiendo que él ve mucho X vídeos. con lo cual dice que le gusta mucho y que durante el día, en horario laboral, está viendo X vídeos en su móvil. Cuando está su familia ahí, están cenando, saca el móvil, pone unos X vídeos
para entretenerse. Viste el otro día una noticia viral de una mujer que está buscando a una chica que tiene una cuenta de OnlyFans porque le ha robado de alguna forma a su marido un montón de dinero. Y el marido calladito.
Vaya tela. Por cierto, Elon me ha regalado una cosa.
¿Ah, sí?
¿No la has visto? Hace unos días, lo voy a compartir aquí pantalla, Elon dijo que todas las cuentas de Twitter que tuvieran más de 5.000 seguidores con el cheque azul, 2.500 seguidores con cheque azul te iban a dar el Twitter Premium y más de 5.000 seguidores el Twitter Premium Plus. Y yo de repente estoy entrando aquí en Big Tech Alert a ver qué hay y veo que tengo el cheque azul con el Premium Plus este de 20 euros al mes, o sea, sin pagarlo ni nada, me aparece aquí y ya estoy monetizando desde ayer.
¿Y vas a contarnos en el próximo episodio cuánto ingresas o qué?
Es que creo que son como cada 2 semanas, ¿no? Te hacen un...
Sí, yo el tiempo que estuve muy poco tiempo con el Twitter Premium, no llegué a monetizar nada. Pero bueno, de 5.000 seguidores, entonces a mí me tendrían que dar también algo, ¿no?
5.000 seguidores con el cheque azul.
Entonces no llegaré ni a 30.
Se apareció de repente para todo el mundo, porque hubo bastante jaleo de un montón, pues eso, gente que había dejado Twitter por X o por Y y su cuenta de repente volvía a tener el cheque azul y no querían que la gente se pensara que estaban en Twitter, ¿no? Aún. Claro. ¡Madre mía! ¿Qué hace? Y a mí me ha hecho gracia porque si digo, bueno, el Big Tech Alert tiene este movimiento, tiene suficientes visitas como para entrar dentro de la monetización, pero el último paso era pagar estos 10 o 20 euros al mes para poder entrar dentro de este grupillo y me lo han regalado. No creo que sean más de 10, 15 euros al mes lo que me puede dar Twitter por publicidad, ¿no? Pero bueno, no lo sé. En fin, hablaremos de ello la próxima semana. Dejemos esto, vamos a cosas un poco más interesantes. De hecho, quiero que me cuentes rápidamente lo de SpaceX porque tenemos fecha, entre comillas, ha dicho Elon, el próximo mes.
Sí, a mediados de mayo, el vuelo 4 de la Starship. La verdad, dio una charla un poco raro, porque él ya había dado una charla muy parecida. Sí. De hecho, me la estuve escuchando entera, son como 45 minutos. Se solapan varias cosas que contó con la charla anterior. Uh-huh. No entendí muy bien el objetivo y, de nuevo, iba todo un poco enfocado a cómo planean llegar a Marte y ayudar a crear una ciudad autosostenible en Marte en 20 años. Bueno,
sí.
Pues vamos a lo interesante. Vamos a intentar separar la paja de como sea el refrán, ¿no? Bueno, el vuelo 4, ya lo he dicho, mediados de mayo, la Starship 29, el booster 11, ya han hecho encendidos estáticos, sí. Ya sabemos que los Raptor funcionan bien y sí. Va a ser idéntico al vuelo anterior, básicamente porque les queda por probar cosas importantes como la reentrada y el aterrizaje del Super Heavy, del booster. El Super Heavy tiene que aterrizar en vertical, amerizar en este caso en vertical en el Golfo de México, porque está simulando que está acercándose a la torre de lanzamiento.
Eso, vale, es que, pues, tiene, que está volviendo al brazo de la torre, vale.
Claro, y si esto sale bien, este aterrizaje virtual sale bien, dice Elon que en el vuelo 5, que a mí me parece muy pronto, porque esto tiene el riesgo de reventar la plataforma de lanzamiento, la torre de lanzamiento, ya podrían intentar atrapar el booster con los brazos mecánicos de la torre Mecacila, pues en ese vuelo de prueba, en el quinto. Va a ser impresionante de ver. Veremos si lo hacen en el quinto vuelo o no. Bueno, ese es el objetivo.
Te leo aquí en el artículo de Shataka que estamos enseñando en pantalla y que lo vamos a dejar en las notas del episodio. El objetivo a corto plazo son 4 torres de estas.
También tienen 2 planeadas, la que ya existe, más una más en Starbase. Starbase se va a quedar un poco como para los vuelos de prueba más arriesgados.
Ajá.
Y ya están construyendo una, que la tendrán a mediados del año que viene, en Cabo Cañaveral. Quieren tener 2 en Cabo Cañaveral para la parte operacional, los vuelos operativos de la Starship, ¿no? Entonces se queda Cabo Cañaveral como vuelos oficiales, lanzar satélites y Starbase vuelos de prueba. Bueno, en el futuro quieren tener muchas más torres, incluidas las barcazas con torres en el mar. No creo que sean barcazas flotantes en este caso, pero sí las plataformas de lanzamiento en el océano, ¿no?
Sí, como estas de extraer gas natural, o sea, extraer petróleo y algo así. Hombre, eso entiendo que es muy caro hacer.
Pero... ¿Te acuerdas que compraron 2 plataformas de estas petrolíferas y las acabaron vendiendo porque no les iban a sacar partido? Bueno, pues nada. Starship 2 y Starship 3. Antes Elon les había llamado V2 y V3, ahora les están llamando Starship 2 y Starship 3. Aquí hay 2 cosas muy importantes que comentar. La primera es que nos han estado mintiendo. Yo estuve tentado de titular este post de Shataka que estás mostrando como SpaceX lleva mintiéndonos bastante tiempo. La Starship actual, que todos decíamos en nuestros artículos que tenía una capacidad de carga de 100 toneladas, tiene en realidad una capacidad de carga útil de entre 40 y 50 toneladas. En esa tabla que estás mostrando en el vídeo no se ve, pero Elon lo dijo en el directo, en la charla.
Pone NA, no disponible.
¿Cuál es el truco? Que con la Starship 2, que es la siguiente versión de Starship, que a partir de los próximos 3-4 vuelos ya veremos Starship 2, aparte de que va a crecer un poquito en altura, va a ser más eficiente, va a estar mejor construida, va a tener mejores superficies aerodinámicas y tal, y con eso van a conseguir llegar a esa promesa de 100 toneladas. Lo interesante, y en el vídeo se está viendo muy bien, es la Starship 3, porque es mucho más alta, ¿vale? Creo que 30 metros más. Crece tanto el booster como la nave.
Exacto, es lo que te iba a decir. No solo la Starship, que pasa de 52 a 69 metros, es decir, 10 y largos, casi 20 metros más, sino que el propio booster, o contando todo el booster, crece 30 metros enteros el paquete combinado, ¿no?
Y la Starship pasa a tener 9 motores en lugar de 6. Bueno, la cuestión es que a esto ya es una ida de olla, porque está hablando de muchísima más capacidad de carga, más de 200 toneladas. Elon incluso dice 300, 400, si es desechable. Bueno, cifras que ahora mismo son un invent, que no es real, pero es el plan, que siga creciendo en altura la Starship. No va a llegar a ser tan esbelta como un Falcon 9, pero necesita seguir creciendo en altura para tener más capacidad de carga de combustible, para tener más capacidad de carga. Esas son las noticias. Luego el Raptor 3 han mostrado un render en el que se ve que va a ser mucho más simple todavía, eliminan componentes, integran otros componentes y con esto consiguen, pues, motores más eficientes. Últimas 2 noticias. En realidad, la última noticia. Elon ha anunciado muy de pasada que quieren construir una base en la Luna. O sea, esto es muy llamativo porque la NASA, con las misiones Artemisa, sí, lo que plantea es construir una base permanente en la Luna. Primero una estación orbital, la Gateway. Con Artemisa usa la Starship, una versión lunar de la Starship con patas, como módulo de aterrizaje. Entonces son socios la NASA y SpaceX. Pues SpaceX de repente en una charla, como si no viniera a cuento, anuncia que ellos también quieren tener una base permanente en la Luna y le han llamado Moonbase Alpha. Uh-huh. Lo único que existe ahora mismo es un render.
Sí, bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla, con cuatro de estas Starship lunares o estas Moonship aterrizadas que pueden servir de primer hogar, porque al final la diferencia de lo que hay de volumen interior dentro de estas naves comparado con lo que había, por ejemplo, los módulos de aterrizaje Apolo, que cabían los tres astronautas y un peluche cada uno, más o menos, es decir, no tenían sitio ni para cambiarse los pañales, es sustancial, ¿no?
Claro, son naves gigantes, pueden llevar mucha carga, y esto mismo es un poco la lógica del viaje a Marte, que no lo voy a contar como noticia porque no hay ninguna novedad, simplemente que Elon sigue diciendo que en 5 años espera que la Starship llegue a Marte. Que
¿Cuántos años?
5.
Vale.
Que el plan es crear esa ciudad de 1 millón de habitantes y para eso necesitan aumentar la producción de Starships a 1000 al año, ¿vale? Ya sabemos que hacen falta más Starships que boosters porque el booster se puede reutilizar cada 3 horas y la Starship no solo no se puede reutilizar tan rápido, sino que hacen falta muchas para pasar combustible y oxidante de varias a una única para que ésta pueda salir de la órbita y llegar a Marte.
Sí, que eso es algo que a mí me costó mucho entender y quiero aprovechar un segundo para contárselo a la audiencia. Es decir, obviamente una Starship puede ir a órbita por su cuenta, e incluso con el Super Heavy puede ir pues, a cotas más altas o con mayor carga, etc. Cuando se trata no solo de ir a la Luna, sino de ir a muchos más lugares lejanos, tiene que volver a subir no solo el Super Heavy con la Starship, el Super Heavy vuelve a la base, la Starship se queda ahí, pero ya está casi sin combustible. Con lo cual, otro Super Heavy con otra Starship tiene que subir, el combustible del Super Heavy se gasta en subir la Starship y el combustible que tiene esa segunda Starship se le transfiere a la primera, entonces eso se repite, para que tenga suficiente combustible la primera que se subió, pues no sé cuántas recargas harán falta, 3, 4, 5, 100, no lo sé.
Claro, aquí está la duda. Jeff Bezos dice 16, 20, la NASA ha sido ambigua. Elon, pues no sé, unas 3, 4, ¿vale? Entonces, depende de la fuente. Lo que sí es cierto, estas Starships cisterna van a ser muy diferentes. Elon dijo que iban a ser como un hot dog, van a tener mucho aislante, mucho material aislante, y el combustible, si lo entiendo bien, no va directamente a la Starship que luego va a la Luna o que va a Marte. Va primero como a un depósito, una Starship depósito. Esta está, me imagino, súper aislada para que no se evapore, porque son combustibles criogénicos, porque son líquidos, porque están a temperaturas criogénicas. Y este depósito es el que luego lo pasa a la nave que sí se va a Marte, ¿no? Entonces la idea para Marte, y con esto termino, cada 26 meses, que es cuando se alinean los planetas, va a haber en la órbita de la Tierra, como Battlestar Galáctica, miles de Starship en el sueño de Elon, y esas miles de Starship, llega el momento, cada 2 años, se encienden y se van a Marte. Y esa gente, Elon, no es la primera que lo dice, no va a volver, va a morir en Marte, porque las primeras Starships no hay forma de que vuelvan. Ya cuando exista esa ciudad, ya se generará combustible de este metano con los recursos de Marte, y ya en el futuro esas Starships sí que volverán, pero las primeras se van a desmantelar y el acero se va a usar para construir las ciudades.
Esto es un poco como lo que hacían los conquistadores y los exploradores en el siglo XVI, ¿no? Que los barcos con los que iban los utilizaban para hacerse un fuerte o para hacer como el primer asentamiento. La gente se pensaba que el barco se quedaba ahí atracado en no sé qué isla o no sé qué costa tranquilamente. El Cristóbal Colón del siglo XXI. Elon, pues sin ningún tipo de dudas. ¿Verdad, pues sí, Matías?
A ver, yo en esto lo animo a que lo haga realidad, porque a mí me gustaría ver por lo menos el inicio de esto. Me gustaría estar vivo para verlo. No me voy, pero me tienen que pagar mucho, mucho dinero para irme a Marte. Me parece un downgrade importante respecto a vivir en la Tierra.
Mira, a mí me recuerda un poco a mi padrino, que montaba mucho en la Delta, uh-huh. Y cuando tuvo su primer hijo, su primera hija, mejor dicho, la guardó y dijo, esto ya no. Pensando en retrospectiva, digo, si este es capaz de guardar el ala delta, que le gustaba mucho, y ya no meterse porque es un riesgo, sí. Claro, es que no voy a dejar a mi hija, ¿sabes?
A mí me ha pasado una cosa, a mí me regalaron para mi cumpleaños un vuelo en globo aerostático. Mi cumpleaños es en junio, o sea, queda muy poco para que caduque porque duraba 12 meses. Y todavía no he ido, porque me apetece, sé que me va a gustar, pero tengo como un poco de miedo. Y ahora estoy intentando convencer a alguien más para que por lo menos se muera alguien más conmigo si pasara algo.
Además, subir en globo es casi más alto que subir en las naves estas de Blue Origin de Jeff Bezos, oyente y amigo. Así que vete, tío. Tiene que dar un poco de cague, ¿eh? Yo nunca he montado... No es que yo tenga vértigo, pero sí que un viaje en globo sí que me montaría. Así que, la verdad, así que te animo a que vayas. Hablando de globos, de idas de olla, de cosas raras, la actualidad manda, amigos. No sé si vamos a comentar las ventas de Tesla, que se han caído un poquito, vamos a comentar motivos, etcétera, pero lo siento mucho, tenemos que sacar el tema que os comentaba al principio de este 8 del 8. Si me permites, Matías... Voy a dar un poco de contexto a nuestros oyentes, porque no están todos tan enfermos como para estar refrescando el perfil de Twitter de Elon cada 10 segundos como nosotros, y lo hacemos nosotros por ellos. ¿Qué ocurrió el viernes por la tarde, horario Zulu, horario europeo? Reuters publicó una bomba informativa con cuatro fuentes mencionadas en el artículo, en las que contaba, exclusiva, Tesla se deshace de sus planes del coche de bajo coste por la competición de los fabricantes eléctricos chinos. El artículo, escrito por tres diferentes periodistas de Reuters, ya explicaremos un poco esto, qué es lo que significa o qué es lo que suele significar en la prensa de este calibre, es bastante extenso, bastante bien informado. Vuelvo a insistir, cuatro fuentes diferentes mencionadas en el propio artículo. Puede haber alguna más que quede por detrás o que no haya podido ser verificada, pero a lo mejor te cuenta algunos datos que otra fuente que sí has podido verificar te ayuda a darle un poco más de solidez a los conceptos. Habla de unas cosas preocupantes para los que estábamos esperando este coche, al menos para verlo, no para comprarlo, etc. Entonces, os voy a contar rápidamente. La directiva de Elon es apostarlo todo por el robotaxi, según una fuente interna que ha hablado con Reuters. Una tercera fuente confirma la cancelación y dice que los nuevos planes para los robotaxis, que iban a ser producidos en mucho menor volumen que los que se habían proyectado para este modelo barato, esta base que se comparte, recordemos, esto sí lo ha confirmado el propio Elon, ya veremos el peso que le damos a la palabra de Elon, es que el Model 2, que a mí no me gusta llamarlo mucho Model 2, ¿no? Pero el Tesla barato y el robotaxi iban a ser como, por simplificarlo mucho, el mismo coche, pero con volante o sin volante. Claro. Que a lo mejor luego no es exactamente así, pero bueno, esto es algo que sabemos por la biografía de Elon. Esto es algo que también los lugartenientes de Elon lo han ido comentando. Y en la propia biografía se explicaba esta lucha interna en la que la mayoría de los altos ejecutivos de Tesla, los que han estado manteniendo ahí un poco la compañía y han sacado adelante todos estos productos y todas estas operativas, apostaban mucho más por el modelo barato porque, hombre, al final es hacia donde tiene que ir.
Claro.
La evolución lógica de la empresa era el plan, ¿no? Dentro de estos planes maestros de Tesla era siempre un poco el objetivo. Entonces, Reuters de repente dice, no va a haber un modelo barato, se van a centrar en el robotaxi. Comentan también que se ha informado a los proveedores, comentan también, dicen, documentos y comunicaciones internas revisadas y vistas por los periodistas. Es decir, no es en plan, alguien me ha dicho no sé qué, esto es una filtración de empleados de Tesla, bastante profunda y bastante bien informada. Claro,
yo aquí quería comentar una cosa. Luego de todo, de que saliera todo esto, Elon inició como una campaña en Twitter de Reuters se está muriendo, mira cómo ha caído el tráfico de Reuters, todo es mentira. Bueno, en realidad no especifica qué es mentira y qué no. Ahora hablarás tú de eso. Pero claro, esa sensación de Elon, de que el periodismo tradicional es una mentira, no está funcionando, están todos comprados o lo que sea, eso en realidad lo ha conseguido transmitir a muchos de sus seguidores. Pero Reuters es una agencia que no vive del tráfico, o sea, le da igual que el tráfico de su web baje, porque al final lo que hace es sindicar las noticias, es venderlas a otros medios, etcétera. Y luego, Reuters, yo nunca he trabajado ni mucho menos en Reuters, pero el otro día, por ejemplo, estuve con un fotoperiodista que me contaba las exigencias de Reuters para mandarles fotos a nivel de que sea totalmente directo el paso del JPG de la cámara a la agencia para que no haya ningún tipo de edición, ningún tipo de mentira, claro. Y ese nivel de periodismo, me imagino que lo aplican también a hablar con sus fuentes. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una base, porque yo me sigo fiando de Reuters a diferencia de los seguidores de Elon.
Exacto. Más allá de lo que ha contado Matías, a ver, no podemos poner el dedo en el fuego por nadie en este programa, pero tenemos un historial de Reuters, ahora Thomson Reuters, después de este cambio de estructura en la que vendió parte y se quedaron los de Thomson, creo que fue como en el 2010 o 2006 o algo así, que cambió un poco la empresa. Bueno, pues tiene un historial de reporte altísimo. No sé si el que más, pero francamente en el top 5 a nivel mundial. Son, si no recuerdo mal también, como 20.000 empleados. No es, con todo el cariño del mundo, no es un blog de cuatro locos, no es un 9 to 5 Mac. Hostia, estamos hablando de aparatos de una envergadura. Por otra parte, este tipo de noticias, este tipo de artículos que son tan potencialmente polémicos o con un impacto potencial tan grande, no solo están revisados por muchos editores, muchos jefes, hay muchas aprobaciones antes que darle a publicar, sino también por muchos abogados. Y esos abogados han visto o han tenido que ver la fiabilidad de esta información. Entonces, publicar algo contra, entre comillas, contra, ¿no? Sobre una empresa cuyo dueño es tan litigante, siempre vas a ir un poco con pies de plomo. Por ejemplo, el artículo del Wall Street Journal de hace un mes y pico, en el que se especificaba que Elon consumía drogas de X forma, con Y forma, en tal sitio, en Y sitio, que los amigos tal, tal, tal y tal habían intentado sacarle un poco de ese tipo de hábitos, el Wall Street Journal no publica eso sobre el segundo o tercer hombre más rico del mundo sin haber pasado por 500 abogados. ¿Por qué? Porque si hay algo que no es un ápice de verdad, es una demanda muy golosa. El hecho, al final, es que Elon puede decir que Reuters miente, no dice en qué miente, pero sabemos que Elon ha puesto demandas por muchísimo, muchísimo menos. Y el hecho de que no las ponga, yo creo que para mí es realmente la garantía buena, tanto de este reporte como del reporte del Wall Street Journal de las drogas, que creo que no lo llegamos a comentar a fondo. Pero
yo,
bueno,
honestamente, me da pena porque yo quería comprarme el Model 2. O sea, yo estaba esperando el Model 2 para comprármelo.
A ver, nosotros le dedicamos aquí un capítulo. Cuando estuviste tú por Cancún, vino Fernando Álvarez del Valle, estuvimos comentando cuáles eran las posibilidades, etcétera. Vamos a ver un poco en qué queda la cosa. Mi opinión, creo que no es que esté cancelado, sino que simplemente es un retraso operativo. Hay algunas partes de las fuentes de Reuters que hablan, lo dejan como algo más permanente, pero también creo que entre líneas se puede ver, ¿no? Pues algo que a lo mejor empezarían a desarrollarlo ahora con vistas a 2026-2027, a lo mejor simplemente es una cosa de 2028-2029. Pero es que dentro de 5 años el mercado de los coches eléctricos va a ser tan diferente. Fíjate lo que ha cambiado en los últimos 5 años con la llegada del Model 3, el Model Y, etcétera. Pero bueno, también mi expectativa es que sea lo mismo. El mismo coche, pero con volante o sin volante.
Yeah.
y ya está. Lo que no tengo claro yo, y para esto tendremos que esperarnos al 8 de agosto, que es cuando se supone que Tesla hará un evento en Austin para mostrarlo, idealmente, ahora especularemos, es si Tesla lo va a vender. Porque si es un robotaxi, como ellos dicen, que te puede llevar a cualquier parte, ¿por qué te lo voy a vender? ¿Por qué no te lo alquilo por una cuota mensual o por trayectos? Pongo 3.000 de estos coches dando vueltas en no sé qué barrio de Nueva York, en no sé qué barrio de San Francisco, en no sé qué barrio de Londres, en no sé qué barrio de Tokio, y 24 horas generando dinero para la empresa, año tras año, año tras año. Volvemos un poco a lo que Elon dijo hace tiempo, que con tu Model 3 ibas a poder ganar 30.000 euros al año dejándolo, alquilándolo para que otra gente se monte en él y que lo lleve a sitios, ¿no? Que es un Uber sin copiloto. Y la gente decía, bueno, pues me compro el Model 3, me cuesta 40.000 dólares, pero en 2 años lo tengo amortizado. Y esa cuenta de la vieja sabemos que no es verdad.
Pues no lo sé. Realmente, si no tiene volante, que la verdad sería un lanzamiento muy importante y un punto de inflexión en la historia de Tesla, es...
En la historia de la conducción en general.
Pues es posible que esa sea la idea, que ellos manejen la flota. Ahora, también tenía sentido lo otro, ¿no? De venderlo, que el cliente haga el desembolso inicial y que luego ellos se manejen con, pues eso, alquilar el coche. No lo sé, también pueden ganar dinero con los coches vendidos a través del FSD, que el FSD sea, claro, pues, una suscripción.
No. Entiendo yo que este modelo específico sería uno que no vendieran, pero el mismo software, si realmente la evolución es como Tesla afirma, o Elon afirma, ¿no? De que ya está a punto de llegar, que el FSD, no sé cuánto, que la próxima versión ya no tiene fallos, ya no sé cuánto, no sé qué, tal. Si tú tienes un coche de esta compañía relativamente moderno, compras este software y ya te conduce por tu cuenta. Lo que Tesla a lo mejor dice, vale, para los coches que la gente quiera en familiar, pues te vamos a ofrecer con sistema robotaxi para ti, ¿no? El Model 3, el Model Y, el Cybertruck, el no sé cuántos, pero este modelo específico, más pequeño, de 2 plazas, de no sé qué, o con plazas pequeñitas atrás, solo va a ser de transporte urbano para mover a gente de un lado a otro, ¿sabes? Puede ser interesante. Ya digo, es muy arriesgado o es algo mucho más avanzado de lo que hemos visto, porque incluso los coches de Waymo, que los hemos visto operar millones de millas sin apenas incidentes en múltiples zonas urbanas, los de elementos de varias compañías en China, también lo mismo, aunque los reportes yo al menos no los he visto, de incidentes, etcétera, todos son con volante. Es decir, al fin y al cabo es un coche altamente modificado con 50.000 euros extra en sensores, 10.000 euros extra en computación, pero es el mismo coche. Es decir, es el mismo sistema de habitáculos, ¿vale? A ver, este podcast es el que es. Y ha dicho 8 del 8.
Una fecha totalmente inventada que como reacción a Reuters...
Ah, claro, es que ese fue parte del contexto. Iba a hacer el chiste de que, digo, ha dicho que el 8 de agosto, pero no ha dicho de qué año. No, el chiste de siempre, pero ha sido una reacción a lo de Reuters. Y fue muy gracioso porque Reuters publicó esto el viernes por la tarde... Elon empezó a entrar en pánico. Bueno, por cierto, no hemos comentado el pánico entre los cheques azules, la gente que tiene Tesla, Bitcoin en la bio de Twitter, locos todos porque la acción cayó en cuestión de minuto y medio, una barbaridad, después de lo que ya estaba bajando los últimos meses. 2 horas y media después, ya cuando el mercado de la bolsa de Estados Unidos había cerrado, Elon publica esto, como contrarrestando la narrativa. Pero... ya, sinceramente, si esto hubiera sido 2017, no hubiéramos visto el truquillo de Elon. Ahora ya estamos cansados de ver esta jugada. Es como un futbolista brasileño que siempre hace la misma finta cuando va a desmarcarse. 3 veces te la hace. A la cuarta ya sabes por dónde te va.
Pues
ir, ¿no?
Yo no sé que... muy bien qué esperar, la verdad. Si es como dices tú, un coche sin volante, cómo va a cambiar el modelo de negocio de Tesla, pero evidentemente tienen que hacer algo, ¿no? Porque la tendencia de la acción está siendo a desinflarse y...
Los bancos de inversión están muy confusos. Esto lo comentaremos en el próximo episodio. Esto ha dado muchísimo que hablar. Obviamente, todo Wall Street, todo el resto de la prensa, el resto de proveedores, el resto de competencia, le da una valoración muy importante a lo que ha publicado Reuters, ¿vale? Es decir, se da por hecho que esto es real, y el hecho de que Tesla, que es el mayor fabricante, haya por lo menos retrasado la fabricación del coche que iba a ser el más importante a nivel de ventas en sus próximos años, va a tener muchas reverberaciones. Ya te digo, las típicas notas a inversores que se publican con la... Oye, pues creemos que deberías de invertir en estas acciones porque, pues mira, según nuestros planes, según nuestros modelos, pues es posible que tal va a valer tanto, y en Tesla creemos que la acción de Tesla va a valer tanto porque su negocio de cargadores, su negocio de coches, su negocio de placas solares y su negocio de software, ¿no? Y ahora de repente, en algunas que hemos visto de Morgan Stanley y de otros grandes inversores, que he visto 3 o 4, la valoración, digamos, de la división automovilística de Tesla está empezando a tener cifras de división automovilística normal. Y eso para el precio de la acción...
Pues, además, se está hablando muchísimo de China, con la raíz de lo de Xiaomi, sí. El vídeo de Xiaomi fabricando, bueno, el coche con la... ¿cómo se llama la máquina esta de...
La Gigapress, ¿no?
La prensa gigante.
Lo voy a intentar mostrar en vídeo y con esto nos despedimos, porque la verdad que el coche de Xiaomi le ha quitado un poco los titulares a Tesla estos últimos 2 o 3 meses por la velocidad de ejecución, principalmente,
por el
¿verdad?
Precio en yuanes, que es una locura.
El precio que empieza un poquito más barato que el Model 3... Y bueno, pues la verdad que tiene unas especificaciones muy chulas, pero sobre todo, ya digo, a mí lo que me sorprende es la ejecución. Una fábrica como la de Tesla en Shanghai, en cuestión de 18 meses, esta gente ha pasado de Apple va a sacar un coche, pues venga, nosotros también, a tenerlo ahí, a la venta, a que ya esté en las casas de los clientes. Dice Xiaomi que tiene unas 100.000 reservas firmes, que ya ha excedido la capacidad de fabricación de su primer año de la fábrica, no sé qué, porque solo tiene una fábrica. Pero bueno, aquí vemos en este vídeo esta gran presa de metal que hace, como os está enseñando aquí, Lei Jun, que se mantiene súper joven.
A lo mejor que le veo, hace como millonario joven, este loco que se pincha sangre de jóvenes vírgenes.
Sí, sí, oye, a lo mejor no lo sé, pero yo llevo 20 años, no, pero 15 años siguiendo a este señor. Y te lo juro que le veo igual, ¿eh? Bueno, entonces la gente ha dicho, ostras, estos le han robado la tecnología a Tesla. A ver, estos, no sé si es del mismo fabricante, pero esto es un fabricante italiano, sí, si no recuerdo mal, que fabrica estas grandes mini fábricas que lo que te hacen es casi un molde, no del coche entero, pero sí como de la mitad delantera o de la mitad
trasera. De hecho,
lo que
yo no sabía y me he enterado con esta polémica es que Hydra, que es esta empresa italiana, pertenece realmente a un grupo chino desde hace no sé cuántos años. O sea que todo queda un poco en casa.
Sí, la verdad que ha sido muy curioso ver la velocidad de ejecución, y esto es lo que también está asustando. Es decir, no solo es BYD, que bueno, pues ahí a su ritmo, con sus problemas para salir fuera de China, más allá de los pies que ha ido metiendo en Latinoamérica, que está muy bien. Al final, Tesla sigue teniendo una posición, yo creo que muy importante, y tampoco es que se vaya a acabar el mundo porque en un trimestre pues hayan vendido... Sí, es cierto que muchas menos unidades, 60.000 menos unidades de las fabricadas, cuando normalmente Tesla siempre vendía todo lo que fabricaba y daba más. Lo comentaremos en el próximo episodio, porque esto es, la verdad, que para darle 20 minutitos. Con esto nos despedimos. No sé si en cuestión de menos de 4 meses ya estaremos aquí viendo el robotaxi este, o incluso montándonos en él, ¿verdad, Matías? Pues, no sé. La Starship 4, Starship 5, Starship 6...
A la velocidad a la que va la Starship, yo creo que es más interesante ahora mismo la evolución de SpaceX que la de Tesla, que está un poco más inmóvil.
Sí, totalmente. Pero bueno, también había un chiste por ahí de, no me lo voy a asignar, de el genio de Elon. Apple pierde 10.000 millones de dólares antes de saber que su próximo coche no va a funcionar. Elon, 0 dólares gastados, con su propio cerebro ya sabe que hay que cancelar el proyecto antes de meterse en esos jaleos. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. La verdad que otro episodio a mí de estos son los que más me gustan. Un poquito de salseo, sí, un poquito de Twitter, un poquito de Tesla, un poquito, pero sobre todo mucha ingeniería, que yo creo que también, más allá del humor, es lo que tiene que tener este podcast. Me vuelvo a poner las gafas para despedirnos. Ya sabéis que los episodios, aparte de escucharnos, los podéis ver en YouTube, ¿vale? Para que nos podáis ver las caras y podáis ver en pantalla todo lo que compartimos, las webs, los vídeos que estamos enseñando. Nos vemos en el próximo episodio de Elon.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.